Aquí comienza la Hora 2.2, 60 minutos de información, entretenimiento y conocimiento. Un programa realizado por las alumnas y alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de la Hora 2.2. Estamos en la entrega número 20 de este magazine que ya saben les acompaña el miércoles por la tarde de 7 a 8 y por otro lado también el sábado por la mañana en un compendio de entrevistas, reportajes, contenidos radiofónicos sobre Tres Cantos. Hoy en este 4 de junio en el magazine vamos a conversar con Natalia Getzi, que es coordinadora del Plan Municipal de Prevención del Suicidio, sobre la semana de actividades que tiene lugar del 9 al 15 de junio alrededor de este tema. Carlos Aldea y Carlos Cantalejo han estado preguntando pues a esta coordinadora para conocer qué actividades vamos a poder asistir en esta semana y por supuesto también nos ha dado algunos consejos para detectar cuando una persona, un amigo, familiar que esté a nuestro alrededor y esté pasando por esos malos momentos, pues pueda ayudarle. Además, en la sección El Comentador de Frases, el significado de tener potra, una expresión que habrán escuchado mil veces, va a ser protagonista de esa sección. Alfredo Gregori nos va a comentar de dónde viene exactamente de esa expresión, porque todos sabemos que tiene que ver con tener suerte, pero ¿de dónde viene? Lo vamos a averiguar con Alfredo. Asimismo, en el programa vamos a conocer en la sección Juegos de antaño no hacen daño las canciones que se utilizaban en los juegos de pelota, que tenían como fin ayudar a niños y niñas a fomentar el aprendizaje, la memoria, la movilidad. Por otro lado, Irini Mandila nos hablará en Personajes olvidados de Agnès Varda, fotógrafa y cineasta francesa, una de las precursoras de la Nouvelle Vague. Ya saben que es esta corriente del cine francés. El caso es que su obra ha estado caracterizada por un registro de la realidad social y también una constante reflexión sobre asuntos como la relación entre memoria personal y la historia o también el papel de la ficción en la vida. La parte final del programa también estará dedicada a repasar las agendas de ocio para el fin de semana en Tres Cantos, con propuestas musicales, gastronómicas, deportivas, sin olvidar también los estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este próximo viernes.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. La Hora 2.2. Cada semana acercamos a nuestros oyentes a personas fascinantes, expertos en sus campos y personas inspiradoras. Descubre historias cautivadoras, experiencias únicas y perspectivas enriquecedoras. Entrevista de la semana.
Vamos con nuestro primer tema que nos lleva hasta un plan que muchos conocemos porque del mismo hemos hablado pues en anteriores ocasiones, en la pasada edición de este programa. Pero tenemos que volver a hablar de este asunto, el plan de prevención del suicidio, porque justamente la semana que viene, del 9 al 15 de junio, tiene lugar en Tres Cantos la semana de la prevención del suicidio, con un conjunto de actividades que vamos a repasar justamente con la coordinadora de este plan de prevención, que es Natalia Getzi. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida.
Buenas, bien hallada.
Muchas gracias por veniros por aquí para poder hablar de este tema y también en esta conversación pues vamos a tener a Carlos Aldea y Carlos Cantalejo que nos acompañan también aquí en el estudio.
Buenas tardes, Fran.
Bueno, como decimos, un programa intenso de actividades a lo largo de toda una semana. Prácticamente todos los días encontramos alguna actividad de muy diferente tipo para hablar y poner sobre la mesa este asunto.
Sí, como ya hemos hablado, François, en múltiples ocasiones, el suicidio conlleva a toda la población y hemos intentado abarcar o realizar actividades pues que abarcasen a todos los públicos, ¿no? Tanto mayores, población general, jóvenes, salud mental, familia, que estemos todos representados en esta semana.
Carlos.
Sí, pues yo le quería preguntar a Natalia un poco pues sobre este tema. ¿Cuáles son los mitos un poco que tiene el suicidio?
Pues mira, uno de los mitos, y ya que estamos aquí, es que hablar de suicidio provoca que la gente se suicide. Y lo que está demostradísimo es que hablar de suicidio lo que permite es a la gente que está pasando por alguna situación similar o que ha pasado, que pueda hablar sobre ello y pedir ayuda. Yo creo que este es el mito más destacable, más reseñable.
Uh-huh. A este tema se va a dedicar, digamos, la primera actividad, ¿no? La del lunes 9 de junio a las 5:30 en Factoría Cultural, que se titula Agárrate la vida. Pero hay más actividades. Por ejemplo, una de las más que nos llama la atención, aquí estábamos hablando antes de esto, es que habéis hecho un skate room para el martes 10 de junio.
Efectivamente, junto con la Casa de la Juventud y las compañeras de la Casa de la Juventud, que son magníficas, y sobre todo con el grupo Copia y con el grupo de participación juvenil, vamos a llevar a cabo esta acción dedicada a adolescentes, donde, bueno, pues de una forma lúdica aprenderemos cómo cuidar nuestra salud mental, y además acompañado de una merienda que siempre ayuda.
Me estaba acordando que hace unos meses estuviste tú aquí, justamente con jóvenes de Copia, hablando también de esa situación que viven adolescentes, ¿no? Pensando en el futuro, un poco la presión por a ver qué vas a estudiar. Por cierto, pueden recuperar aquí el podcast en nuestra página web. Por otro lado, este Skate Room, imagino que también es una manera de tratar este tema, estos temas, pero de otra manera diferente, ¿no? A través del juego y una dinámica.
Es que son ellos los que han propuesto esta temática. Dice, no queremos, o sea, me dijeron, no queremos abordar la salud mental desde una parte, pues, como muy, muy negativa, ¿no? Queremos ver cómo cuidar nuestra salud mental, y son ellos los que han propuesto, sobre todo para atraer a jóvenes, pues algo un poco más lúdico, más entretenido, durante donde además las enseñanzas entran mucho mejor.
Muy bien, Carlos.
Además, Natalia, dentro del conjunto de actividades que incluye esta iniciativa contra el suicidio, vamos a tener una exposición, Voces que pintan esperanza, que va a estar en la Biblioteca Municipal. ¿Nos puedes contar un poco cómo son esas pinturas, qué tipo de autores tienen y sobre todo cómo son esas pinturas?
Pues aparte de maravillosas que os voy a decir, lo especial es la gente, que los autores de estas pinturas. Me preguntabais antes por los mitos y se piensa que la salud que el suicidio está solamente relacionado con trastornos mentales, y esto no es así, está demostrado, pero es verdad que ciertos trastornos mentales pues tienen más riesgo de suicidio. Y estas pinturas son realizadas por personas que acuden al Centro de Rehabilitación Psicosocial de Alcobendas, es decir, personas que tienen alguna patología en salud mental, y nos muestran pues cómo encuentran una fórmula para seguir viviendo y para expresar el cómo se sienten, ¿no? Y su modelo de vida.
El arte puede ser una manera un poco de que las personas que están pasando por esa situación pues puedan expresar sus sentimientos y también que el resto conozcamos cómo lo están viviendo.
Exacto, es una forma de canalizar, y ya vais a ver que son magníficas. Para esta exposición, el miércoles en la biblioteca, va a estar expuesta desde el lunes hasta el día 20 de junio, hasta el día 22, perdón, pero el miércoles 11 de junio van a venir autores de las pinturas, y vamos a poder hablar, vamos a poder preguntarles en primera persona, que creo que va a estar muy, muy, muy bonito y muy interesante.
Desde luego. Bueno, antes de seguir con la programación, me gustaría preguntarte, Natalia, porque como hemos dicho, hace unos meses estuvisteis aquí con los chavales de Copia, pero el año pasado también estuvimos hablando, ¿no?, de también de estos mitos, de estas creencias sobre el suicidio. Me gustaría preguntarte cómo, bueno, pues ahora mismo, ¿cómo está el servicio? ¿Seguís ofreciendo obviamente esta ayuda a gente que, bueno, pues necesita pues a lo mejor un acompañamiento, ¿no?, para salir del mismo?
Pues mira, con respecto al año pasado hemos asentado acciones que ya estábamos llevando a cabo, como los grupos de apoyo del centro de salud, los grupos de apoyo de bienestar emocional para mayores. Seguimos realizando estas charlas con profesionales, con personas, con población general. Seguimos teniendo en marcha el buzón de prevención suicidio @trescantos.es para todo aquel que tenga alguna situación, ¿no?, o alguna duda con respecto al suicidio o a la falta de proyecto vital, desesperanza. Y hemos creado nuevas acciones, por ejemplo, en juventud, con estas compañeras tan maravillosas, hemos creado un grupo para adolescentes para el bienestar emocional. Hemos arrancado hace muy poquito, el mes pasado, y ahora tendremos que suspenderlo por el verano, pero esperamos que el año que viene pues cobre mayor fuerza. Así que yo creo que en resumen hemos asentado, ¿no? Nos estamos quedando porque vemos que hace falta y que viene muy bien.
Por cierto, y en estos grupos de bienestar emocional, ¿qué se trabaja exactamente?
Todas aquellas preocupaciones que tengan que ver con la adolescencia y con la vida. Hablamos de, oye, situaciones vitales estresantes, sobre las herramientas que utilizamos, sobre las dificultades que me encuentro propias de la adolescencia, ¿no? Pues, qué sé yo, la falta de identidad, el no encontrar mi lugar, el me cuesta mucho hacer amigos, amigas, la dificultad de relación que supone pues una nueva etapa vital, todo lo que tenga que ver con la adolescencia, y por supuesto también las potencialidades, ¿no? Que en grupo pues se ven de una forma mucho más incrementada.
Ahora que estábamos hablando de juventud, me estaba acordando de unas declaraciones de Oliver Laxe, que es un director gallego que ha estado hace poco en el Festival de Cannes presentando su última obra. Fue premiada, por cierto. Y uno de los titulares que hizo en una de las entrevistas, una de las cuestiones más destacadas y que seguramente a muchos lectores les llamaría la atención, era que decía algo así como que él, desde los 5 años, y estamos diciendo que era un niño, 5 años, que ha sentido la depresión, ¿no? Entonces, desde fuera nos puede llamar la atención que alguien tan joven, tan pequeño, pueda vivir esa situación. Y la importancia de que papás, mamás, familiares, profesores estén al tanto de esta situación y puedan trabajar, pues justamente lo que nos comentabas antes, ¿no? Trabajar esos aspectos para que esta persona pueda salir de ahí.
Justo, y además cada vez son más chiquititos, ¿no? Cuando nos empiezan a manifestar, están más conectados emocionalmente, y también hay niños que están sufriendo un montón, tan chiquititos, dices 5 años, que fíjate, ya me parece, pero justamente estaba en un colegio de aquí de Tres Cantos y me hablaban pues de una niña de 7, de otro niño de 9, o sea que es más habitual de lo que pensamos, y formar a los profesionales que trabajan con niños es esencial, porque además hablábamos hoy, ¿no? Después de los papás y las mamás, los profes pasan el mayor tiempo con nuestros hijos, y que sepan identificar cuando un niño o una niña está sufriendo y necesita apoyo, pues es uh-huh. básico.
Bueno, continuando con la programación, tenemos más actividades. ¿Cuáles nos destacarías?
Pues mira, a mí me gusta mucho el viernes, ¿no? Porque siempre utilizando, pues en este caso, un cortometraje que habla de suicidio y de la salida de una situación tan, tan tremenda como haber estado a punto de morir por suicidio. Tenemos este cortometraje de César Ríos, que es su director y quien viene a presentarnos este corto y a charlar sobre él. Uh-huh. Esto será, perdóname, en la biblioteca el viernes a las 7 de la tarde, en la biblioteca uh-huh. Lope de Vega.
Y el director nos comenta que va a venir a hablar, ¿no?
Sí,
con
vendrá.
Lo cual también podremos preguntarle cómo surge esta idea, ¿no?, de hacer este cortometraje, qué ha querido expresar y demás.
Exactamente, que va a ser muy interesante.
Muy bien, no sé si nos queda alguna otra actividad también destacada o ya directamente pasamos a preguntarte por esto que siempre decimos y que siempre es obligatorio. Una persona que nos esté escuchando, que necesite un estado de ayuda, ¿no? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros?
El modo más fácil es escribir un mail a prevencionsuicidio@trescantos.es. Uh-huh. Esa es la forma, pero por supuesto, si es una situación urgente, 112.
Uh-huh. Por cierto, a mí me gustaría comentar una anécdota. Estuviste hace muy poquito en la Feria del Libro, uh-huh. ¿no? Justamente en una de las charlas que habían traído a un escritor y tal. Y luego, bueno, pues saliendo nos encontramos con gente que se encuentra contigo y que te da las gracias, ¿no?, por hacer este trabajo en Tres Cantos, porque hayan tenido el ayuntamiento la idea de crear ese plan de prevención. Imagino que esto también es importante, ¿no? Decir, bueno, pues que a pesar de los prejuicios que podamos tener sobre si existen o no existen, hay gente que lo está pasando mal. Y que esta ayuda es primordial, ¿no?, para darle otro sentido a la vida.
Y además es explícito, ¿no? A mí es lo que me alimenta el alma, que de repente una persona me diga, oye, gracias a estos espacios, que además siento como casa, ¿no?, porque digo, por animar un poco a aquellas personas que necesiten este apoyo, que sepan que son espacios donde van a sentirse absolutamente seguros, donde nadie les va a juzgar, donde van a poder volcar aquellas expresiones emocionales que quizá no se permitan en otro ámbito, y lo agradecen tremendamente. Y para mí eso es la mayor de las valoraciones y lo que motiva mi día a día en este trabajo.
No, ya que además yo creo que no solamente se ayuda a la persona que está en esa situación, que tiene estas ideas, sino también a las familias, ¿no?, que también lo pasan mal, los parejas, hijos, hijas, que no saben muchas veces ni siquiera cómo actuar y cómo enfrentarse a esta situación.
La impotencia de no poder ayudar, ¿no?, o de no sentirse capaces y poder comentar con alguien, oye, pues esto lo he hecho bien, ¿qué puedo hacer en esta situación?, ¿qué ideas me das?, o ¿qué recursos tengo para mí y qué recursos tengo para mi familiar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues vamos a darle las gracias a Natalia Getzi. No sé si nuestros compañeros tienen alguna otra pregunta que quieran hacer sobre el servicio. Carlos Aldea.
Sí, yo tengo una preguntita muy rápida y es si alguien, o sea, ¿cómo detectar si alguien de tu entorno puede necesitar ese tipo de ayuda? Porque muchas veces es el caballo de batalla, puede que la persona que más cercana tiene esté pasándolo súper mal y no eres capaz de verlo. No sé si hay alguna forma.
Pues mira, hay veces que es dificilísimo, ¿no? Y hablamos de esta depresión funcional en la que parece que el que tenemos al lado está bien y de repente pasan estas cosas, ¿no?, que de repente se ha intentado suicidar, o espero que por suerte no lo consiga, ¿no?, porque hay veces que es difícil de detectar, pero siempre que veamos pues un cambio en el estado de ánimo, no tiene por qué ser a peor, sino que también una mejoría después de un estado, ¿no? durante una situación donde vemos un estado emocional decaído y de repente hay una mejoría, también nos tiene que llamar la atención ese cambio en el estado de ánimo. El que tengamos una persona que no encuentre motivación por hacer nada, que nada le complazca, que no ve nada bonito en la vida, ¿no? Y que incluso tiene estas verbalizaciones de no tener esperanza, de no servir para nada, y el aislamiento social también. Ese es uno de los signos que tiene que... Porque el ser humano necesita relacionarse, y que alguien se aísle es una mala señal.
Pues Natalia Ketsi, muchas gracias por haber venido hoy aquí a La Hora 2.2. Tú eres coordinadora del Plan de Prevención del Suicidio del Ayuntamiento de Tres Cantos. Enhorabuena también por esta actividad que hacéis y por esta iniciativa que se sacó por parte del Ayuntamiento contigo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima y gracias.
La Hora 2.2. En 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
El comentador de frases.
Queridos oyentes, ¿a quién no le han dicho alguna vez, cuando hemos tenido un golpe de suerte, eso de qué potra tienes? Pues bien, vamos a ver si podemos desvelar el origen de dicha expresión. La expresión tener potra se usa para decir que alguien es afortunado o que ha tenido buena suerte en algún acontecimiento. El origen de esta frase no está claro del todo, pero se cree que está relacionado con las hernias, conocidas como potras. La RAE nos define la palabra potra como hernia de una víscera u otra parte blanda, aunque puede tener varios significados más, como el que ya mencionamos de la buena suerte. Se dice que las personas que sufrían hernias, debido a la presión y humedad, sentían dolores más intensos durante los cambios del clima, y esto les permitía predecir, en cierto modo, los cambios meteorológicos. Debido a esta capacidad para anticipar el clima, se consideraba que las personas con hernias tenían una suerte especial, como si fuesen magos, y se les temía y veneraba. Esta asociación entre la suerte y las hernias acabó dando origen a la expresión tener potra, para referirse a tener suerte o ser afortunado. Pero, ¿por qué potra se relaciona con la suerte? Como hemos dicho, se creía que las personas con hernias podían sentir cambios en su cuerpo antes que otros, lo que les permitía predecir los cambios de clima, por lo que se consideraba que esta habilidad para predecir el clima era una suerte especial, como si fuesen magos o tuviesen un don particular. Es más, la creencia de que podían predecir el clima y otros sucesos les daba una reputación de afortunados, y la expresión tener potra se usó para referirse a la suerte. En resumen, la expresión es una forma coloquial de decir que alguien tiene suerte, pero cuyo origen está relacionado con la creencia de que las personas con hernias podían predecir los cambios del clima y, por lo tanto, se consideraban afortunados. Así que, visto lo visto, queridos oyentes, cuidado con los esfuerzos que hacéis, no sea que os potréis y luego os digan eso de qué hernia tienes. O era al revés. Abrazos a raudales y hasta la próxima. Alfredo Gregori para 2.2 Radio Tres Cantos.
Gracias por sintonizar La Hora 2.2. Un espacio donde se unen la pasión por la radio y el talento de los alumnos del taller de radio de 2.2 Radio.
Y de conocer el significado de una expresión tan común como tener potra, vamos a pasar ahora también a una sección que se llama Juegos de antaño no hacen daño, y que está dedicada a canciones que se cantaban cuando éramos pequeños en esos juegos infantiles en la calle. El caso es que hoy nuestra compañera Marina Sánchez nos habla de esas canciones que se utilizaban para los juegos de pelota y también, por supuesto, que ayudaban a que los niños, las niñas también, pues tuvieran un aprendizaje de esas canciones o fomentaran la memoria o la movilidad.
Sí, lo reconozco. Soy viejuna, viejoven, adolescente, del siglo pasado. Pero confieso que he vivido y he jugado y cantado en la calle. Los juegos de corro y pasacalles nos han acompañado en toda nuestra infancia. Muchos de ellos tenían una letra políticamente incorrecta y otros, los más, hablaban de novios, de enseñar las pantorrillas o de una chata merenguela que se pintaba los colores con vaselina. Mejor que oigáis estas canciones cantadas en directo. Al jardín de la alegría. Se hace un pasacalle, un camino flanqueado con personas a los dos lados. La persona que se la liga camina dando saltos a través del espacio formado y el resto de personas cantan y dan palmas. Hay que hacer lo que ordena la canción. Dice así. Al jardín de la alegría quiere mi madre que vaya, a ver si me sale un novio el más bonito de España. Vamos los dos, vamos los dos en compañía, vamos los dos, al jardín de la alegría. Hay otra canción que se llama Han puesto tablas. Se vuelve a hacer un pasacalle. Esta vez se establece un diálogo entre la persona que canta y la protagonista que tiene que tropezar y caerse a propósito. Han puesto tablas para que pase la señorita, tropiece y caiga. La vio su novio, la vio llorando. ¿Qué pasa, vida mía, que lloras tanto? Me he roto un brazo, siete costillas. Mañana nos veremos las pantorrillas. La siguiente es Soy capitán de un barco inglés. En este pasacalle, las personas entran y salen al centro eligiendo a sus compañeros de camino. Dice así. Soy capitán de un barco inglés y en cada puerto tengo una mujer. La rubia es fenomenal, fenomenal y la morena tampoco está mal. Si alguna vez me de casar, me casaré con la que me guste más. Ahora vamos a pasar a los juegos de corro, que se jugaban en círculo, como su propio nombre indica, y se va girando, haciendo diferentes consignas que indica la canción. Más allá de los archiconocidos Corro de la Patata y El patio de mi casa, os voy a presentar tres canciones que tienen su aquel. Escuchad la letra con atención, porque no tienen desperdicio. Dice así. Viva la media naranja, viva la naranja entera, vivan los guardias civiles que van por la carretera. Ferrocarril, camino llano, se va el vapor, se va mi hermano, se va mi hermano, se va mi amor, se va la prenda que adoro yo. La siguiente se llama Tengo una gorra verde. Y yo creo que en estos tiempos no nos dejarían cantarla. Dice así. Tengo una gorra verde, chumbamba, que la tengo que teñir, chumbamba, con la sangre de... que pitorreo, chumbamba, que zambombazo, chumbamba, que se vuelva de culazo. Y ya por último, la chata merenguela. Quizás en otros lugares se decía berenguela por la reina, pero como no entendíamos lo que decíamos, merenguela, lo aprendimos así y así se quedó. La chata merenguela, gui, 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 cómo es tan fina, trico, trico, tri, cómo es tan fina, lairo, 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 se pinta los colores, gui, 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 con vaselina, trico, trico, tri. Con vaselina, lairo, 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 lairo. Y su madre le dice, gui, 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 quítate eso, trico, trico, tri. Quítate eso, lairo, 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 que va a venir tu novio, wi, 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 a darte un beso, trico, trico, tri, a darte un beso, lairo, 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 lairo. Mi novio ya ha venido, wi, 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 ya me lo ha dado, trico, trico, tri. Ya me lo ha dado, lairo, 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 lairo. Y me ha puesto el carrillo, wi, wi, wi. Muy colorado, trico, trico, tri. Muy colorado, lairo, 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 lairo. ¡Qué tiempos aquellos! Vosotros tenéis el poder para que vuelvan. Maestros, padres, abuelos, los peques y no tan peques disfrutarán con estas canciones y juegos que han formado parte de vuestra infancia. Las maquinitas están muy bien, pero una calle educativa, lúdica, que fomente la socialización, la inclusión, el juego en grupo, también es posible. Juegos de corro y pasacalles, girar y girar, todo es empezar.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Y vamos a conocer ahora a una de esos personajes olvidados que de vez en cuando nos trae Irini Mandila. Además, una cineasta francesa, Agnès Varda, que falleció en 2019 y que fue una de las precursoras de la Nouvelle Vague, ya saben, esa corriente cinematográfica que crearon los franceses en los años 60. De cualquier manera, vamos a escuchar pues ese contenido que nos ha hecho Irini Mandila sobre Agnès Varda.
Hace unos días, el 30 de mayo, celebramos el nacimiento de Agnès Varda, la directora de cine, guionista, actriz, productora y fotógrafa francesa. Es considerada pionera en la apertura de la dirección cinematográfica a las mujeres y una de las mejores y más importantes directoras de todos los tiempos. Una vida que nos enseñó a mirar con profundidad, a narrar con ternura y a vivir el cine como una forma de sembrar sentido en lo cotidiano. Hoy en Personajes Olvidados vamos a rendirle homenaje y os vamos a invitar a caminar por los senderos de su cine, de su vida, de su mirada. Agnès Varda nació en Bruselas en 1928. Su padre pertenecía a una familia de refugiados griegos del Asia Menor y su madre era francesa. Su infancia estuvo marcada por el desplazamiento y la guerra. Se casó dos veces. De su primer matrimonio, el director teatral Antoine Bourcellier tuvo una hija, Rosalie Varda, pero siendo embarazada, Bourcellier la abandonó para casarse con una actriz. En 1962 se volvió a casar con el director cinematográfico Jacques Demy, unión que duró hasta su muerte, y con quien tuvo un hijo, el actor Mathieu Demy.
¿Qué estudios ha hecho?
Estudió historia y fotografía en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Francia, y antes de tomar una cámara de cine, ya había capturado el mundo con su lente fija. Comenzó su carrera como fotógrafo oficial del Teatro Nacional Popular de Jean Villard de París y en paralelo trabajó como retratista y documentalista gráfica. Sus fotos denotan una mirada curiosa, poética y comprometida con las personas y su entorno.
¿Cuál era su primera película?
En 1955, con tan solo 26 años, después de pasar unos días en la pequeña ciudad pesquera francesa de Sète, en el barrio de La Pointe Courte, Varda decidió hacer su primer largometraje que nombró La Pointe Courte. Protagonizada por Philippe Noiret y Sylvia Montfort, fue una película poética y social, mezcla de documental y ficción, una obra pionera que anticipó lo que sería la Nouvelle Vague francesa, incluso antes de que existiera.
¿Qué era la Nouvelle Vague?
La Nouvelle Vague, o Nueva Ola en español, fue un movimiento cinematográfico francés de finales de los años 1950 y 60, caracterizado por su espíritu innovador y rebelde frente al cine tradicional. Cineastas como Jean-Luc Godard, François Truffaut y Agnès Varda rompieron con las reglas clásicas usando cámaras ligeras, luz natural y narrativas más libres, muchas veces improvisadas, enfocándose en lo cotidiano, lo personal y lo político. Fue una revolución que cambió la forma de hacer cine en todo el mundo. A diferencia de muchos cineastas de su generación, Agnès no buscaba impresionar, buscaba comprender. Su cine es una mezcla de poesía, política y ternura. En las películas de su primera etapa, como la de Cleo de 5 a 7, en 1961, Varda filmaba lo invisible, la espera, lo cotidiano, las mujeres sin nombre. La segunda fase de su obra está contagiada, según la crítica, del espíritu optimista y libertario de la época. Sus películas, La felicidad, Las criaturas y Lion's Love, cuestionan la rigidez de la sociedad burguesa. Y otras películas como Black Panthers, Mur Mur, Jane B. para Agnès Varda, Los espigadores y La espigadora, están consideradas por la crítica pequeñas obras maestras del género y testimonios históricos del paso del tiempo. Entre sus muchos logros está el lanzamiento del Festival de Cine de Nueva York. En 1977 se convirtió en la primera directora en inaugurar el aclamado festival con su querida película Una canta, la otra no. Esta película está ambientada en la Francia de los años 70 y sigue las vidas entrelazadas de dos mujeres durante ese periodo maravilloso en el que el país se enfrentó al progreso del movimiento de mujeres en el que participó la propia Agnès Varda.
¿Cuáles son sus mejores películas y qué premios ha obtenido?
Probablemente su película más reconocida e importante sea Cleo de 5 a 7, película emblemática del movimiento Nouvelle Vague. Cleo de 5 a 7 sigue a una cantante durante dos horas mientras espera los resultados de una biopsia. Este film la consolidó como una voz femenina poderosa dentro del cine francés. El tiempo se convirtió en protagonista, la espera, la muerte y el yo. En un fragmento de este cortometraje dice: «Tener miedo de morir es tener miedo de vivir». Su película Vagabond, título original Santua Nilua, de 1985, ganó el León de Oro del Festival de Venecia. Esta película, que describe los acontecimientos que conducen a la muerte de un joven vagabundo durante el invierno en el sur de Francia, dice mucho de Varda como directora, ya que transforma magistralmente una historia tan trágica en una epopeya cinematográfica increíblemente cautivadora. En 2017, Varda, junto con el artista urbano JR, dirigió y protagonizó el documental Faces Places, que recibió una nominación al premio de la Academia como mejor largometraje documental, convirtiéndola en la persona de mayor edad jamás nominada a un Oscar. La lista de los premios recibidos por sus películas es muy larga, que es imposible mencionar todos aquí.
¿Por qué son tan importantes sus películas?
Las películas de Agnès Varda son importantes por su compromiso con la realidad, su visión feminista, su exploración de la narrativa no convencional y su influencia en el cine. A través de sus películas, Varda aborda temas sociales y políticos, destacando la importancia de la voz femenina y la lucha por la igualdad. El 29 de marzo de 2019, Varda falleció a los 90 años a consecuencia de un cáncer de mama. Su última película antes de morir fue el documental Varda para Agnès, un repaso de su carrera cinematográfica. Sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse, en París. Aunque el silencio haya cubierto su presencia física, el arte de Agnès Varda seguirá resonando a través de los siglos. Cada fotograma y cada escena es un testimonio de su espíritu y su alma, invitándonos a reflexionar sobre nuestras vidas y las historias que tenemos que contar. A través de su trabajo, Varda dio origen a leyendas que vivirán para siempre en el corazón del cine. Irini Mandila para 2.2 Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Y
vamos a continuar con más contenidos. En esta ocasión vamos a darnos una vuelta por Grecia y con uno de los grandes personajes de la mitología griega, que es Caronte. Aquellos que saben de este tema, pues saben que es el guardián del ultramundo, una persona que se colocaba, bueno, pues recibía a los muertos, las almas de los muertos, mejor dicho. Tenían que atravesar el río Estigia, que estaba en ese inframundo, y por cierto que, esto ya también para que sirva un poco de cultura general, tenían que esas almas entregarle un óbolo, una especie de moneda, para poder pasar en la barca de Caronte al otro lado de ese río Estigia y poder llegar al inframundo, donde por otro lado, bueno, pues dependiendo de cómo se hubieran montado en la vida, si habían sido buenos, malos, regulares, bueno, pues tenían un destino u otro. El caso es que nuestro compañero del programa, Alexis Ruiz, que ya saben que es un apasionado de la mitología, ha decidido hablar de este personaje, pero colocándolo en otra situación muy diferente, como pueda ser la vida actual, y además entrando en una panadería. ¿Cómo actuaría este hombre adusto y un poco terrible si entrara en este tipo de comercio? Bueno, pues vamos a descubrirlo con esta pieza que se titula Caronte.
Según la mitología antigua griega, en las orillas del Estigia, donde las almas de la antigua Grecia pagaban su tributo con monedas doradas, allí, en la neblina eterna del Aqueronte, un barquero solitario guía a las almas de acá para allá, infatigable, implacable e inmutable. Pero hoy el barquero tiene hambre. En Mitología Express, la barca se detiene, el Estigia se estremece, y el mismísimo Caronte pide pan. Era una mañana como otra cualquiera en la panadería El Trigal Dorado. El aroma del pan recién horneado flotaba en el aire, envolviendo a los clientes que esperaban pacientemente en la fila. El panadero Nikos amasaba con la experiencia de quien había dedicado su vida a convertir harina y agua en algo digno de los dioses. Los clientes charlaban entre sí sobre temas triviales: el clima, el precio del aceite de oliva, la última discusión entre sus vecinos del barrio. Sofía, la ayudante de Nikos, movía las bandejas con eficacia, reponiendo bollos y organizando los cruasanes con la misma precisión con la que un escultor retoca su obra. Todo era perfectamente normal, hasta que la puerta de la panadería se abrió. Un frío inexplicable recorrió el local. No era el viento de la mañana ni un simple cambio de temperatura. Era algo más profundo, un escalofrío que se clavó en la piel de cada persona ahí presente, como si alguien hubiera dejado entrar la sombra de un antiguo mausoleo. Y entonces lo vieron. Un hombre alto y encorvado cruzó el umbral, vestido con una túnica negra raída, que parecía más un jirón de sombra que una prenda real. Su piel era pálida, su barba larga y descuidada, sus ojos hundidos como si no hubieran dormido en milenios. Pero lo que realmente hizo que todos contuvieran la respiración fue el objeto que llevaba en la mano. Un remo desgastado, carcomido por los siglos y con un aura extraña, como si hubiera sido tallado de madera de otro mundo. El hombre avanzó con pasos pesados, dejando un rastro de humedad en el suelo. El murmullo de la panadería desapareció. La charma del clima se apagó totalmente. Incluso el sonido de la caja registradora dejó de existir. Nadie se movió.
Dame pan, negro y duro.
La voz era áspera, como de madera crujiendo en el fuego. Nikos parpadeó sin saber muy bien si lo que veía era real o un delirio por el calor del horno. Sofía, a su lado, se quedó paralizada con un croissant en la mano. El panadero, que en toda su vida solo había tenido miedo de que el horno fallara antes del amanecer, sintió que, por primera vez, su cuerpo quería huir, pero no podía mostrar miedo.
Buenos días, ¿qué tipo de pan negro quiere? Tenemos de centeno, de malta, de espelta.
El extraño frunció el ceño, como si la pregunta fuera un insulto.
Al que parezca más cercano a la muerte.
Un cliente en la fila tragó saliva. Otro miró discretamente la puerta, evaluando la situación, si podía salir sin ser notado. Nikos, reuniendo toda su profesionalidad, asintió y buscó en los estantes.
Bueno, tengo una hogaza de centeno de ayer. Está más dura que el resto.
El barquero asintió con lentitud.
Servirá.
El panadero envolvió la hogaza con cuidado, sintiendo la mirada de aquel extraño clavada en él como una sombra pesada.
Son 1,50€.
Y entonces ocurrió. El hombre sacó una moneda y la dejó caer en el mostrador con un clank metálico. Nikos miró la moneda. Los clientes miraron la moneda. Sofía, que apenas respiraba, miró la moneda. Era una pieza de plata, vieja, antigua, desgastada por el tiempo. Pero Nikos la reconoció al instante. Un óbolo. La moneda con la que los muertos pagaban su pasaje al otro lado del Estigia. El panadero sintió un vacío en el estómago. Su respiración se volvió pesada. Algo en su instinto primitivo le gritaba que no debía aceptar ese dinero.
Perdón, señor, esta no es una moneda de curso legal.
El extraño levantó la vista. Su expresión era la de alguien que había escuchado una tontería, pero tan absurda, que no sabía si reír o sentenciar a muerte.
¿Pretendes rechazar mi pago?
La panadería entera contuvo la respiración. El anciano, que estaba en la fila, se aclaró la garganta.
Señor, aquí en la tierra tenemos normas. Si quiere pan, tiene que pagar con euros.
Los ojos oscuros del hombre lo analizaron por un instante.
Soy Caronte, barquero de la Estigia, y no tengo tiempo para normas mortales.
Un cliente dejó caer un paquete de pan en el suelo. Otro apretó los ojos como si rezaran silencio. Sofía soltó el croissant. Nikos, contra toda lógica, intentó no perder la compostura.
Señor Caronte, aquí solo aceptamos euros.
El barquero del inframundo lo observó en silencio. Los clientes sintieron el aire volverse más pesado.
¿Pretendes hacerme esperar?
No es eso, pero el banco... Es que el banco no me deja ingresar óbolos.
Caronte suspiró con cansancio, como si hubiera lidiado con demasiadas almas en su vida y esto fuera tan solo otro trámite molesto.
¿Y si pago con dracmas?
Tampoco sirven.
¿Tarjetas?
Nikos sintió que un escalofrío le recorría la espalda.
Ah, sí, tarjetas sí aceptamos.
Pues no tengo.
El silencio volvió. El anciano de la fila murmuró.
¿Podría hacer un bizum?
Caronte giró la cabeza muy lentamente.
¿Bizum?
El anciano se encogió en su abrigo.
Digo, si tiene móvil.
El remo de Caronte golpeó el suelo con un zamp que hizo temblar la panadería.
¿Móvil? ¡Remo tengo! ¡Móvil no!
Los clientes se pegaron a las paredes. Nico sintió que su vida estaba a punto de terminar. Y entonces se le ocurrió algo.
Bueno, podemos hacerle una cuenta pendiente.
Caronte lo miró con incredulidad.
¿Me estás diciendo que me fíe de un panadero mortal?
Sí.
El barquero suspiró. Luego señaló Nikos con su remo.
Te lo pagaré cuando venga a por ti.
Al ver ese gesto, los clientes se congelaron. Caronte tomó su pan y con la dignidad de un rey del inframundo, se dio la vuelta y salió. Cuando la puerta se cerró, nadie se movió. Nadie respiró. Sofía, su ayudante de panadería, rompió el silencio.
¿Acabas de fiarle pan a la muerte?
Nikos se dejó caer contra el mostrador con la cara entre las manos.
Uf, debería haberme quedado en el pueblo.
La Hora 2.2 en 2.2 Radio, 102.2 de la FM.
Bueno, este cuento, esta mitología express que acabamos de escuchar, por supuesto era una sorpresa que no les habíamos anunciado al principio del programa, pero es que también tenemos otra importante. Hace tiempo que no escuchamos a Beatriz Mille aquí en la Hora 2.2, ya saben que es la responsable del celofán de las palabras. En este caso nos ha preparado un cuento que tiene un curioso nombre, La profecía autocumplida, y es de Gabriel García Márquez, así que vamos a escucharla.
Cuentos 102.2. La profecía autocumplida de Gabriel García Márquez. Imagínese usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan, ¿qué le pasa? Y ella le responde, no sé, pero he amanecido con el pensamiento de que algo muy grave va a suceder a este pueblo. Ellos se ríen de la madre, dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar al billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, te apuesto un peso a que no la haces. Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan qué pasó, si era una carambola sencilla. Contesta, es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo. Todos se ríen de él y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá o una nieta o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Porque no pudo hacer una carambola sencillísima. Estaba con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Y su madre le dice, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. Una pariente oye esto y va a comprar carne. Ella le dice al carnicero, deme un kilo de carne. Y en el momento que le está cortando le dice, mejor córteme dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar un kilo de carne le dice, mejor lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas. Entonces la vieja responde, tengo varios hijos, mejor deme 4 kilos. Se lleva los 4 kilos y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las 2 de la tarde alguien dice, ¿se ha dado cuenta del calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra, porque si tocaban al sol se les caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hace más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. ¿Hay un pajarito en la plaza? Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí, soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde todo el pueblo lo ve. Hasta que todos dicen, si este se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, le dice a su hijo que está a su lado: ¿viste, mi hijo, que algo muy grave iba a suceder en este pueblo? Beatriz Mille, para 2.2, Radio Tres Cantos.
La Hora 2.2, en 2.2 Radio, 102.2 de la FM. La Hora 2.2. Descubre eventos y actividades interesantes que suceden en nuestro municipio. Agenda de actividades.
Recta final de este programa, entrega número 20 de esta temporada 2024-2025 de La Hora 2.2, y de nuevo tenemos a los redactores participantes en este taller de radio aquí en la mesa de locución para hablarnos y sobre todo sugerirles a todos ustedes ideas para pasar este próximo fin de semana aquí en Tres Cantos. Así que pues saludamos a Cecilia Ruz, Beatriz Mille, Cristina Liébana, Carlos Cantalejo y Carlos Atea. ¿Qué tal, chicos?
Hola, ¿qué tal?
Comenzamos con estas propuestas y Cecilia Ruz, tú nos vas a hablar de Juntos por el Parque, que es una invitación a conocer el Parque Central de Tres Cantos con una amplia programación de actividades del 6 al 8 de junio.
Sí, el lago, la Plaza de la Familia, el Aula de Medio Ambiente, las Vaquerizas, la Rosaleda o el Recinto Ferial serán algunos de los escenarios elegidos para las 37 actividades programadas. Habrá clases de yoga al amanecer, un start party, vuelos cautivos en globo, un concierto candlelight y habrá espectáculos musicales con Dubi Kids, títeres, bolas flotantes y fiesta de la espuma para los más pequeños.
Y pasamos ahora a Beatriz Mille, que nos va a hablar de un nuevo encuentro de comercios y hostelería que va a tener lugar este fin de semana en el recinto ferial.
Así es, del 6 al 8, domingo, acoge la celebración del segundo encuentro de comercio, hostelería y automoción, organizado por la Concejalía de Comercio y con las asociaciones AETC, ASCAT Tres Cantos, Marca Tres Cantos y con el patrocinio de MAU. Será un espacio en el que 28 establecimientos comerciales de la localidad promocionarán sus productos a través de ofertas. Muy interesantes, François. Y se podrán conocer las últimas novedades en vehículos en una exposición con una veintena de marcas en la Feria del Automóvil y la Feria de la Hostelería. También habrá degustaciones de los establecimientos picantinos que han preparado para la ocasión. Y habrá espectáculos de baile en la zona 3C, pasacalles, gigantes y cabezudos y actividades para los más pequeños.
Como se ve que estamos ya en el buen tiempo y obviamente el Ayuntamiento de Tres Cantos saca sus actividades a la calle. Bueno, continuamos con más propuestas y en esta ocasión hablamos de una exposición de minerales fósiles, una exposición cultural y de divulgación científica en la Sala Baluarte del Centro Cultural Adolfo Suárez. Cristina, cuéntanos.
Efectivamente, si todavía no os habéis pasado, hasta el día 29 de junio podéis ir a ver los minerales, rocas y fósiles con los que se acerca un poquito la geología al gran público y así conocer un poquito más el planeta Tierra. Los más de 1000 objetos que están en esta exposición pertenecen a Martín Fernández Hernán, que es geólogo vocacional y Premio Nacional Cultura Viva de Pedagogía Científica. Él lleva décadas de exploración e investigación formando esta colección de rocas y minerales y ha estado recopilándolo durante 50 años.
Y otra exposición muy interesante que pueden visitar, la de pintura en soportes circulares, que podemos ver en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos. Carlos Cantalejo.
La pintora tricantina Conche Garrote, que entrevistamos aquí en la Hora 2.2, utiliza este formato poco frecuentado a lo largo de la historia para que siempre resulte especial y llamativo. Con más de 50 años de trayectoria artística, Concha lleva la mitad de este tiempo utilizando este formato como alternativa a lo establecido. Sus naturalezas, figuras y abstracciones
se muestran de otra manera, aunque como otras obras suyas influenciadas por poesías y canciones. La exposición se puede visitar hasta el 5 de junio en la Biblioteca Municipal López de Vega de Tres Cantos.
Y también les vamos a hablar de los alumnos de tercero de primaria del Colegio Público Tierno Galván, que celebrarán junto con sus familias y mucho entusiasmo una gala muy especial, el broche final a su proyecto de cine.
Sí, la celebración se ha titulado Gala de Cine Los Tiernos y tiene lugar el jueves 4 de junio a las 18:30 en el Teatro Municipal. Durante este curso escolar, los niños y niñas se han convertido en guionistas, directores y actores, dando vida a sus propias historias. La gala será un emotivo encuentro lleno de creatividad, ilusión y talento, que refleja el compromiso de todos por una educación innovadora y participativa. Enhorabuena a todos por este gran estreno.
También tenemos que hablarles de cuentos y de tradición oral. Cuentos con pan y pimientos es el título del cuentacuentos infantil que podemos disfrutar el 5 de junio en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos.
Así es, un festín de historias para toda la familia ofrecida por la contadora Aurora Maroto, donde las palabras se cocinan a fuego lento y los cuentos saben a hogar. Relatos tiernos, divertidos y sorprendentes se entrelazan con los ingredientes de una buena receta, despertando la imaginación y el apetito por escuchar. Como el pan crujiente y los pimientos sabrosos, estas historias tienen el equilibrio perfecto entre lo cotidiano y lo inesperado. Un espectáculo de narración oral para disfrutar en familia, porque contar y escuchar cuentos siempre alimentan el alma. Será a las 6 de la tarde y la entrada es gratuita y, como siempre, las entradas en www.360y5.es.
Y bueno, a partir de ahora les voy a proponer un reto a todos los participantes en esta fase final. Se nos quedan pocos minutos para llegar a las 8 de la tarde, así que tenemos que ir un poquito rapidito, así que 20 segundos en cada agenda. Pasamos a hablar del Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos, que acoge durante unos días la exposición de trabajos del alumnado de sus talleres artísticos. Cristina.
Esta exposición reúne una selección de obras realizadas por los propios alumnos y refleja el proceso de crecimiento artístico y personal de cada uno. La muestra es una oportunidad para compartir con familiares, amigos, vecinos, el fruto de esfuerzo colectivo y también inspirar a nuevas personas que quieran sumarse a estas actividades del 6 al 24 de junio en las salas de arte del Centro Cultural Tricantino.
Y Carlos Cantalejo nos va a hablar ahora de la ilustradora de Tres Cantos, Alicia Yagüe, que lanza su cuarto libro, Momentos para ti, y lo presenta este viernes 6 de junio en el Auditorio Municipal de Tres Cantos.
Con su estilo tan personal, invita a navegar entre lo simple, dejarnos llevar por la calma en medio de la tempestad y redescubrir la belleza de los pequeños detalles que dan sentido a nuestra vida. La presentación a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Municipal. Más información en www.360y5.es.
Y ya por último, pues les vamos a hablar de dos últimas agendas que tienen que ver con la semana que viene. El grupo más joven de la Escuela Municipal de Teatro de Tres Cantos, entre 4 y 7 años, presenta su última producción, Rebelión en Fabulópolis, el 10 de junio, en el Teatro Municipal de Tres Cantos.
Sí, es el mágico reino donde viven los personajes de todos los cuentos. La reina y sus fieles habitantes viven felices, repiten historias de siempre, hasta que dos personajes rebeldes, el Caballero Oscuro y el mini misterioso gatonero, deciden que es hora de hacer un cambio. La representación es a las 18 horas y es de entrada gratuita. Tienes más información en www.365.es.
La Hora 2.2. Sumérgete en el fascinante mundo del cine con los últimos estrenos. Estrenos de cine.
Carlos Aldea, lo tuyo sí es un reto, porque en menos de un minuto nos tienes que hablar de los dos estrenos que llegan a Odeón Multicines Tres Cantos este próximo viernes. ¿Cuáles son?
Muy rápido, pues tenemos en primer lugar Valerina. La protagonista, Yves Macarro, protagonizada por Ana de Armas, es una asesina entrenada por la Rusca Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento de John Wick. En esta violenta historia de venganza, Yves intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesino de su padre. En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la alta mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado.
El segundo estreno es Sirat.
Eso es, Sira, trance en el desierto. Este drama está protagonizado por un hombre, Sergi López, y su hijo, Bruno Núñez, que llegan a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto y una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Allí deciden seguir a un grupo de raveros en la búsqueda de una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.
Bueno, pues reto conseguido, sí, muy bien, muy bien. Sí, yo creo que casi el siguiente programa lo vas a presentar tú, ¿vale? Así como premio por haber conseguido terminar a tiempo. Bueno, pues nada, solamente nos quedan unos segundos para decirles que pasen buena tarde, que pasen buena semana. Nosotros les seguimos acompañando aquí en 2.2 y, por supuesto, hasta el próximo miércoles. Adiós.